¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis a través de internet, a través de la página web. Estamos saludándoos en una nueva edición, un nuevo podcast de La Voz de la Pasión. Continuamos este recorrido que empezamos hace aproximadamente unas 3 semanas. Hoy vamos a hablar del papel de los medios de comunicación en la Semana Santa. En unos momentos saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí en la mesa. Reciban los saludos de Noelia Barroso.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Y nos acompaña en la mesa, nos acompaña aquí en la tertulia, Javier Caruda.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchísimas gracias.
No dejo de sorprenderme, te llego al micrófono y funciona.
Es que esto está siendo hasta extraño, ¿no? Sí, es que le cierro, bueno, para sí, los que nos acompañan, le cierro el micro.
Por la mañana me dice, buenas, buenos días, Javier, y no me abre el micrófono.
Y no le abro el micrófono nunca, pero
es así, hoy sí.
No está sucediendo.
No está sucediendo, lo agradezco.
Bueno, nos acompaña hoy también Berta López, que es la jefa de prensa de la Junta de Cofradías. Berta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Noelia.
También tenemos a Leo Cortijo, periodista de la Tribuna de Cuenca. Leo.
¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estamos?
Un placer que nos acompañes. Y también Antonio Pérez Valero, que también nos acompaña un día
más. Hola, buenas.
Que Antonio viene para subir la media.
Antonio.
Sí, la media de edad.
Y de conocimiento.
Desde que hemos empezado, le llama antiguo, le llama viejo.
Pero, escucha. Llevamos así. ¿Cuántos años llevamos haciendo programa?
¿Sí, nueve?
Pues 9 años así.
Nueve años.
Sí, porque yo ya he estado en otro programa en el que has seguido.
Esto es recurrente, ¿verdad?
Sí.
Una relación tormentosa.
Bueno, si te contáramos, Leo, si te contáramos.
Bueno, vamos a hablar hoy, decíamos, del papel de los medios de comunicación en la Semana Santa. Y yo lanzo la primera pregunta a la mesa. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en la Semana Santa de Cuenca? Y ahí la dejo.
La jefa
no es medio.
Bueno, pero es jefa de prensa.
Bueno, jefa de prensa.
El papel de los medios debe ser comunicar. De forma responsable. Esto lo hemos hablado muchas veces en otras tertulias, tanto en medios como no. De forma responsable me refiero que cuando hablamos de Semana Santa, sabemos que hablamos de Semana Santa, no de sucesos. No debemos caer, en mi opinión, en hacer crónica de sucesos, como se hacía hace unos años, hace muchos años. Entonces yo creo que la labor de los medios es comunicar lo que ven, pero intentando siempre tener un poco de responsabilidad, ¿no? Especialmente los medios de imagen, con las imágenes que se muestran al exterior. Voy a poner un ejemplo. El año pasado hubo un medio de comunicación, que fue el País, creo que fue el País, que publicó una galería con 25 imágenes de Semana Santa, de 25 Semanas Santas a nivel nacional. Todas las Semanas Santas a nivel nacional tenían una imagen fantástica, menos la nuestra, que era una imagen del cordón de la turba empujando a la turba. Con esta imagen se han hecho memes por todas partes. Creo que debemos tener mucha responsabilidad a la hora de seleccionar lo que enviamos, porque sinceramente creo que ese tipo de imágenes no son representativas de nuestra Semana Santa. Así que un medio debe comunicar, pero con responsabilidad.
Leo. Yo sin cambiar ni una coma de lo que ha dicho Berta, comunicar con profesionalidad y con responsabilidad, sin cambiar nada, añadiría comunicar y acercar, o saber acercar la Semana Santa, por aportar un argumento distinto a Berta. Yo creo que el periodista lo que tiene que también intentar hacer a la hora de comunicar, sobre todo a cierta parte de la audiencia, es acercar la Semana Santa, hacerla, entre comillas, sin perder el significado y el peso fundamental que debe tener, que a nadie se nos debe olvidar, entre comillas, hacerla también más legible a ellos. Yo a veces leo textos en determinados medios de comunicación que por H por E o se hacen muy pesados o inentendibles o un poco antiguos. Yo me pienso ese chaval de 14, 15 años que quiere acercarse, quiere leer, quiere aprender y a veces eso es una barrera, eso es un freno. Yo no sé, yo intento llevar a gala eso precisamente también, pensar en lectores desde los 80 años, 70 años, hay que saberles contar a ellos de una determinada manera la cosa que quieres contar, pero también a los chavales de 14 o 15 años, que el lenguaje es totalmente distinto y en ese equilibrio nos debemos de mover, no solo pensando en los demás de avanzada edad, sino también en los pequeños.
Bueno, pero al final es lo de hablar para todos, ¿no?
Que exactamente.
Es lo que tenemos los periodistas, ¿no? Aquí metidos
eso
en la cabeza,
es,
tienes que hablarle a todo el mundo.
Pero qué pasa que en Semana Santa a veces todas creo que no se habla para todos, que se habla solo para un grupo a veces muy reducido. Y no, si queremos que el abanico de acción sea todavía más grande, ese, en ese sentido hay que cambiar un poquillo el lenguaje.
Yo me lanzo aquí.
Adelante.
No, ya hemos pasado 5 minutos y no he intervenido todavía, tengo que decir.
No puedo más.
No puedo más, tengo que hablar. No, quería apostillar algo o hacer una pregunta, más que apostillar. Al hilo de lo que dice Leo, que no puedo por menos estar completamente de acuerdo en ambos planteamientos, en el de Berta y en el tuyo. Uh-huh. Pero yo os pregunto, ¿pensáis que esto de la Semana Santa no es... o el conocimiento de la Semana Santa no es tan grande como parece? Me explico. Antes decías que hay que hablar para todos, ¿no? Por eso caemos en el error de poder solamente comunicar o conectar, mejor dicho, con unos cuantos. Uh-huh. Y yo pienso, mejor esos cuantos son los que tenemos, y me incluyo ahí, ese conocimiento quizá demasiado friki, perdóname la expresión, de este mundillo, ¿no? ¿Estamos quizá fallando nosotros en la Semana Santa a la hora de saber transmitir a la globalidad nuestras inquietudes?
A lo mejor, no sé si un poquito te diría, yo creo que no falláis ninguno en nada, porque partiendo de la base de que es admirable que gente como vosotros, los que nos dobláis la edad, que para algunas cosas vosotros decís que es malo, pero para algunas cosas es muy bueno.
¿Y os insultáis entre vosotros?
En el buen sentido, porque el conocimiento que vosotros tenéis, por mucho que los jóvenes quieran o queramos tener, no lo vamos a alcanzar. La voz de la experiencia es un grado, y ese grado nosotros no lo vamos a tener hasta que no lleguemos hasta donde vosotros estáis ahora mismo. Entonces, eso está bien, que ese conocimiento que vosotros tenéis lo sepáis, entre comillas, comunicar. Es lo que yo te digo, que a veces no es el caso de los que estamos hoy aquí, yo creo, pero a veces sí que no se logra comunicar del todo bien, y es una pena porque es un conocimiento enorme. Yo creo que es vastísimo ese conocimiento, y muchas veces no se llega a comunicar de toda la manera, o de la mejor manera posible, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Hay que encontrar el equilibrio, es dificilísimo, es dificilísimo.
Muchas veces nosotros, desde esa propia experiencia, pensamos que todo el mundo la tiene. Y te voy a poner un ejemplo. Haciendo una gestión estos días, me topaba una persona que todavía no sabía diferenciar el nombre de cada una de las procesiones. Claro, a mí se me hacían los ojos chiribitas. ¿Esto cómo puede ser? Pero claro, yo luego en clase reflexionaba, digo, pero si a lo mejor es lo normal, pues a lo mejor el que es demasiado exagerado soy yo, que pues te sabes todo absolutamente porque lo has mamado desde pequeñito, de ese tipo de historia, ¿no? Pero sí que quizás estamos suponiendo que hay un gran conocimiento de, y no lo hay tanto.
A ver, es que hay mucha gente en Cuenca en la Semana Santa, pero no todos, imagino, claro, al mismo grado y al mismo nivel, ¿no? Dentro de una hermandad habrá unos que estén perfectamente...
compaginar eso y poder contactar con todo el mundo, y además son idiomas diferentes, porque es complicado. O sea,
sí, no es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, decimos, quizás estamos fallando en cómo comunicamos la Semana Santa, ¿no? O puede que estemos fallando porque no llegamos a todo el mundo. Vamos a ponernos en la situación de que tenemos más canales que nunca, hay más mensajes que nunca, hay más tipos de lenguaje que nunca, más gente diferente que no tiene ni que ver con medios de comunicación ni tampoco con la Junta de Cofradías, sino gente que transmite ella misma buena información veraz sobre Semana Santa. Al final, quien no se informa también es un poco porque no quiere. Sí. Quiero decir, no es cuestión de no hacer autocrítica, pero cuando yo llegué, por ejemplo, a trabajar aquí hace 15 años, había mucha menos información de Semana Santa publicada de forma accesible de la que hay ahora. Era mucho más difícil conocer cosas. A día de hoy, hombre,
también está en la audiencia eso, el saber seleccionar el medio al que hay que leer, al periodista que hay que leer.
Eso yo creo que es lo más complicado, ¿no?
Sí.
Porque de alguna forma nos seguimos encontrando de cada, iba a decir, animalá, ¿no?
Sí.
Leyendo por ahí cosas de Semana Santa que debían sernos de total fiabilidad,
sí,
y que no nos debe extrañar que gente de esta menos informada lo lee, y lo lee en un medio
de
una categoría totalmente fiable, y lo da por bueno.
Sí.
Y eso se nos da incluso en publicaciones de las propias cofradías y de la propia Junta de Cofradías.
Sí.
Ya no estoy hablando de más o menos de prensa.
Sí.
Entonces yo creo que ahí es uno de los problemas que tenemos.
Las redes sociales.
Bueno, y ahí va, hace unos años irrumpen las redes sociales.
Eso ha abierto ahí una jungla en la que todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede escribir, todo el mundo se crea un perfil. Espero que no haya ninguno, porque voy a poner un ejemplo. La Semana Santa de Cuenca 2.0. Sí. Y a partir de ahí ya él comenta su Semana Santa, comenta tal, y muchos de esos comentarios, si no hay un profesional detrás, o mejor dicho, un buen profesional detrás, eso puede ser un arma de doble filo. Porque lo hace a lo mejor con el ánimo de comunicar y expandir y demás, y me parece bien, pero es que a veces es un, como digo, un arma de doble filo, que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Yo creo que además es que las redes sociales... Y no era un punto que me quisiera haber tocado esta tarde, pero me parece que es innegable.
Es que ahora está la
Es un recurso potentísimo, evidentemente.
Bien utilizado.
Bien
sí.
utilizado. Sí. Y el problema está en que esa masificación de yo particularmente, me creo un perfil en tal red, en Facebook, Instagram, Snapchat, lo que sea, ¿vale? Y intento, yo cuento a ti mi bola, mi historia, pero es que llega un momento en que saturamos la red de información que, bueno, ya llega un momento en que incluso... hay esa especie de enfrentamiento entre que yo digo que tal cosa y tú has dicho no sé cuántos, entonces te contesto. Joder, entonces estamos haciendo aquí un flor favor a la historia de la comunicación, ¿no? Me parece a mí. Pero como dices tú, Leo, pero ¿quién le pone el trasaber al gato?
No, claro.
Es inevitable. Es decir, la red social es una barra de bar. Me entendéis, ¿no?
Son, claro.
Y la gente habla y cuenta. Pues
mira,
sus cosas.
El que habla mejor es lo de poner el lector. Que cuando llega a esa barra bar, diga, yo no quiero el whisky ese, ni el whisky ese, ni el whisky ese. Quiero el whisky ese, que ese es el bueno. Eso es lo que.
Claro, entonces, yo creo que a lo mejor el papel de los medios es de los medios más formales, por así decirlo, ¿no? Es perseverar en servir whisky bueno.
Exactamente.
Sí. Eso es lo
sí,
suyo.
Analizar, entonces, intentar dar información lo más veraz posible.
Esa objetividad.
Objetividad en la medida de lo posible. A ver, yo he trabajado en prensa muchos años y no creo en la objetividad, me voy a explicar. Creo en la honestidad. La objetividad no existe. Cuando escribimos, todos escribimos con los prejuicios que tenemos, las ideas que tenemos, sí, y lo que pensamos. Pero tú sabes honestamente cuando un medio cojea o no de según qué ideología o de según qué posicionamiento y ya sabes lo que estás leyendo. Hay que ser honesto en información de Semana Santa y en cualquier otro tipo de información. Entonces, bueno, sí, los medios deberían tener ese papel. No nos debería parecer igual una crónica escrita en un blog muy respetable, pero no con profesionales detrás, hablo de blogs que no sean de profesionales,
sí, claro,
¿vale?
Obviamente.
Que una que esté escrita en un medio de comunicación. No debería ser lo mismo. Igual que no debería ser lo mismo una noticia institucional que una noticia emitida por un medio de comunicación. No es lo mismo. El análisis no es el mismo y la forma de comunicar tampoco. Todas tienen que ser veraces, eso sí.
En este sentido, ¿cómo se puede ayudar a la Semana Santa desde un medio de comunicación? ¿De qué manera se podría hacer para dar una imagen, como decíamos, ¿no?
Yo creo lo que dice Berta es siendo como periodista, siendo buen profesional, con esos pilares básicos de la imparcialidad, la objetividad y demás, el saber comunicarlo, el hacerlo sin perder, es un tema, la Semana Santa no hay que olvidar que es un tema...
Yo creo que es un tema difícil, ¿no?
Es un tema difícil y muy especial, ¿eh? No hay que perder nunca la base, que es la Semana Santa, porque a veces esto parece... la base fundamental, ese cimiento que es innegociable, siempre debe ser ese. A partir de ese cimiento, construir la casa con los cimientos que se construye cualquier texto periodístico o información en radio o en internet. Y luego lo que yo le he aportado, vamos a comunicar un poquito más. Vamos a hacerlo sin perder la raíz, vamos a hacerlo más, entre comillas, atractivo a todo el mundo, haciendo partícipes también a los que hacen o hacemos la Semana Santa, a esa comunidad nazarena, y entre todos intentar hacer, que para eso hay un pilar fundamental también, que es en todo este discurso, que es el gabinete de la Junta de Cofradías, desde hace años, desde que lo lleva Berta, está mal que lo diga, que lo tengo yo aquí al lado, pero por lo menos hay un canal oficial al que sujetarse siempre. Antes esa figura no existía. Uno estaba como en el desierto predicando.
Sí, veía.
Ahora no, ahora hay una duda, hay cualquier idea que se te ocurra, descuelgas el teléfono y tienes a Berta. O tienes a una profesional al frente de un gabinete de comunicación, que eso ahora ya tan asumido y tan visto, vamos, nos pareció un milagro cuando llegó aquí a la Semana Santa de Cuenca.
Y no solamente eso desde el punto de vista del profesional, pero desde el punto de vista del amateur, es decir, no del amateur, luego traemos ese debate también si queremos, ¿no? Pero del espectador, tú coges Twitter y dices, oficial, vale, ya esto es seguro.
Claro.
¿No? Ya no entras en ese debate, esa entelecia de...
Sí, lo que decía dicho, de Semana Santa 2.0, 3.0,
claro.
Bueno, a ver si
tú
va...
Tú coges el Twitter de la Junta y dices, oficial, se suspende por tal cosa. Vale, ya sé, eso es lo que pasa, pero no tiene más.
A mí me gustaría que todo el mundo se metiese en la tribuna a leer todo, pero no hay que olvidar que la tribuna es un medio de comunicación. Pero el canal oficial es el gabinete de la Junta de Cofradías. Eso está más claro que el agua.
Yo creo que es una colaboración en general. Quiero decir, tiene que ser un ten con ten. Los medios tienen su papel y el gabinete de la Junta tiene el suyo. Que no es otro que servir como servicio público, tanto a la sociedad por un lado como a las hermandades por otro. Porque muchas veces las propias hermandades y la Junta de Cofradías tampoco tienen tanto contacto con los medios como tenemos los profesionales. Y no saben muy bien cómo comunicar lo que quieren comunicar. Y hay que tener mucho cuidado en cómo comunicas las cosas de Semana Santa, tú lo decías, Antonio. Hay palabras que son muy delicadas de publicar, por ejemplo, o de utilizar. El mismo mensaje con palabras erróneas o con palabras que quizá sean ambiguas, se puede ver de otra manera.
Bueno, y que es muy fácil que se genere controversia con todo lo que engloba la Semana Santa en esta ciudad, por ejemplo, sí. Lo hemos visto más de una vez. O sea, que se genera polémica...
solo por mencionarlo.
Muy difícilmente. Sí. O sea,
incluso con detalles tontos. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el Día de Cuenca, una de las noticias que hice en la primera Semana Santa que cubrí, que fue la del año 2005, fue que María Magdalena iba a estrenar un incensario. No era un incensario, era un esenciero. Pero yo había escuchado mal al secretario en aquel momento cuando hice la entrevista. Yo cuando llegué a Cuenca había visto las procesiones muchísimas veces, pero no tenía el conocimiento de la Semana Santa que tengo ahora, y ahora tengo poco, con lo cual, imaginaos en aquel momento. Bueno...
¿Pero qué has puesto, Berta? ¿Pero qué has dicho?
O sea, una cuestión tan trivial como esta, que es simplemente entender mal una palabra, tú al día siguiente sacas una fe de ratas y ya está.
Pero yo me voy un paso atrás, detrás a esa situación, el que en las hermandades... hubiese la idea de que los medios son amigos y no enemigos, eso data de hace 4 días, ¿eh?
De hace muy poquito.
De hace muy poquito, no nos engañemos. O sea, había una sensación de que los medios eran el enemigo donde... Sí. Entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Era el enemigo donde no puedo decir...
La herencia de aquellos años 70, aquellos años 80.
Claro, claro, evidentemente.
Donde la realidad es que cada vez que se hablaba era para pegar un palo.
Sí. Exactamente. Entonces, había miedo y tú no comunicabas nada. Entonces, mira, te llama Leo de la tribuna. No vamos a hacer nada. Este año no hacemos nada, no vamos a hacer nada. Y luego sacaba unas andas nuevas, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un ejemplo absurdo, pero que nos puede servir.
Yo solo he vivido en primera persona. Cuando yo empecé a hacer información de Semana Santa, tenía 20 años. Era una mujer... Y estaba intentando hacer información de Semana Santa en un periódico que la había liado muchísimo. Anterior.
Sí. Y llegaba la Junta General y la gente hacía... Y esta te hace a ti.
Y en aquella época no era ni pelirroja.
Exactamente. Oye, vosotros como medios, te pregunto a ti directamente, Leo, porque eres más representante de medios que Berta, también nos puedes contestar. ¿Os sentís parte integrante de eso que hemos dado en llamar la comunidad nazarena?
Totalmente. Yo creo que la comunidad nazarena, fundamentalmente son los nazarenos, entre los cuales, yo es que no sé si soy antes periodista que nazareno, yo creo que el carnet de nazareno...
Lo tienes antes, seguro.
Yo creo que nací antes que el DNI ya tenía el de San Pedro en mi caso. Pero totalmente, yo como periodista sí me siento parte de la comunidad nazarena, creo que lo somos todos, creo que la Junta Cofradía, los nazarenos... Y una parte fundamental son los medios de comunicación, son los que sirven de escaparate, de trampolín para, como decía Berta, con el buen mensaje que debemos hacer llegar, vender, entre comillas, es nuestra gran semana al resto de primero conquenses, luego castellano-manchegos y finalmente españoles, ¿no? Y yo creo que eso, claro que somos parte fundamental, parte imprescindible. ¿Qué sería de los medios de comunicación? Plantear la pregunta esa, pensarlo así, ¿qué sería si nadie contara lo que pasa aquí entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección? ¿Qué sería de esto? Nada. Claro. Si no hubiera ni una imagen.
Menos. Nada, pero, no, ¿eh?
Bueno,
sería menos.
Tienes razón, sería mucho menos. Pero no
se,
menos.
Se comunicaría menos.
Mi pregunta sigue precisamente al hilo. ¿Qué sería si alguien no contara, pero se cuenta lo que quieres o lo que debes cuando se habla de Semana Santa? Un poquito da la sensación de que a veces que autocensuramos la información para dulcificar también lo que ha ocurrido. Me da la sensación que el tratamiento muchas veces, a lo mejor, no sé si es bueno o malo, pero cuando echamos muchas veces vista hacia atrás, lo que nos gusta mirar a la prensa y leer la prensa, fruto precisamente de eso, pues también es que decimos, bueno, vamos, esto debe ser así porque lo pone el periódico de ese día. Y luego te das cuenta de que no era así. Y estoy hablando a lo mejor de información de 1940 o de 1928, me da lo mismo, desde que más o menos hay prensa escrita en Cuenca, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahora mismo también una de las misiones de la prensa, estáis construyendo
la hemeroteca,
una hemeroteca en la que se basará alguien algún día para continuar la historia de la Semana Santa. Entonces,
pero bueno, al final es un poco lo de la veracidad, sí, con la rigurosidad.
Me gustaría responder a Antonio. Yo creo, Antonio, que tienes razón en que dulcificamos un poco el relato, pero he de decir que a mí, que me gusta mucho leer todas las crónicas de Semana Santa que se publican todos los años y todo prácticamente toda la documentación que se hace desde los medios, no hablo de investigación. De investigación también la leo, pero estamos hablando de medios de comunicación. Creo que se dulcifica un poco, pero realmente solo se maquilla un poco la realidad. Cuando algo está mal o sale mal, sí se cuenta desde los medios. Desde la Junta de Cofradías es un poquito más delicado, porque es comunicación institucional. Y como institución no debemos entrar a valorar lo que se hace bien o no. Entre otras cosas porque el gabinete no es nadie para entrar a valorar lo que se hace bien o no. El gabinete solo comunica. Entonces, bueno, es un poco más complejo, pero sí que se cuentan las cosas más o menos que no salen tan bien como nos gustaría. Entre otras cosas porque si no se contasen tampoco podríamos hacer autocrítica, nunca. Y eso no puede darse en ningún ámbito y menos en la Semana Santa. Creo que si la Semana Santa, pienso que si la Semana Santa ha crecido tanto como está creciendo, es también porque sabe hacer autocrítica. Aunque a veces nos parezca que no, pero sí se hace, sí se hace. Entonces, pues, bueno, se hacen un poco las dos cosas.
Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos de cambios.
Sí.
Y de
sí,
a ver qué tal esos cambios, ¿no? Hablábamos de cambios de horario, esto es una cuestión más, por ejemplo. Decir, bueno, se comunica que la procesión pues ha acabado muy tarde o que al final sí, eso se valora. Claro.
Y además ahora, por ejemplo, hay una herramienta que antes no teníamos y que es Twitter.
Uh-huh. Sí.
Antes teníamos también los GPS. Antes de poner los GPS, me refiero por los horarios. Antes de poner los GPS, bueno, mirábamos el reloj. Y mirábamos el reloj de notario. Y a veces comparábamos fotos, en el periódico yo recuerdo, veíamos fotos de a qué hora en el reloj de notario, contando como que estuviera en hora, estaba pasando el paso tal de la procesión pascual. Pero ahora también tenemos Twitter. Y Twitter es en tiempo real. Claro. Y lo puedo decir porque lo hago yo. Y claro, lo hago en tiempo real. O sea, es así. Entonces, si el último tuit es a las 3:15 de la tarde un martes, de la noche un martes, es a las 3:15
de la noche un martes.
Sí.
Decía, ¿verdad?, lo de autocrítica. Mira, por ejemplo, nosotros en la tribuna, me ha venido a la cabeza hablando de ello, al terminar cada Semana Santa, llevamos haciéndolo 3 años ya, hacemos el tema del día que nosotros llamamos, que es el reportaje más desarrollado de la edición impresa de cada viernes, con los pros y los contras de cada Semana Santa. No solo decimos lo bonita y bien que ha sido, sino que también ponemos blanco sobre negro, hacemos por un lado los puntos que hay que seguir repitiendo y los puntos que hay que seguir o lo que hay que mejorar, ¿no?, con respecto a esta Semana Santa. Hablamos fundamentalmente con Jorge, con Jorge Sánchez Apendea, el presidente, y él mismo es el primero que dice que hay que mejorar en esto, en esto. Cuando yo le hago la entrevista me dice en esto hay que seguir, en esto hemos mejorado, en esto hemos empeorado. O sea que yo creo que uno de los motivos, una de las razones para seguir creciendo es lo que decía Berta, ¿no? Lo de la autocrítica es lo único que nos va a hacer ir un poquito más.
Bueno, aquí cada año hacemos, después de Semana Santa, un programa de tertulia, aquí con los antiguos, en el que, bueno, pues los antiguos
también
valoran, ¿no? Claro,
hombre, lo que pasa es que los antiguos, por antiguos, quizás seamos menos dulces.
Menos dulces.
pero
ellos sí son críticos.
Es que hay tribunas diferentes para hacer las cosas.
Sí, evidentemente.
Quizá el momento de criticar una cosa no es durante la retransmisión on-site de esa cosa, sino después, desde el análisis, mirando lo que sea. Hecho...
En frío.
Sí, en frío. Frío, en frío. En frío también, porque en caliente todos vemos muchas cosas y en frío valoras. Voy a hablar de un error propio. Hace unos cuantos años, en el último año que yo trabajé en el periódico, que hice Semana Santa en el periódico, yo publiqué una crónica de procesión del Jueves Santo en la que critiqué la salida del Jueves Santo. Porque en aquel año hubo una salida de Jueves Santo que no me pareció que fuese tan ordenada y bien como anteriormente. Yo reconozco que debería haberlo hecho de otra forma y probablemente podría haberlo contado de otra manera. Sin embargo, aquella crónica nos sirvió a los dos. No me sirvió a mí para saber cómo podía mejorar comunicando en Semana Santa, contando lo mismo, pero de otra manera. Porque hay mucha gente que pone trabajo detrás y esto hay veces que hay gente que no lo tiene en cuenta o que no lo tenemos en cuenta. Y a la organización del Jueves Santo, que en aquel momento estaba Julio Millas, de presidente, Julio Millas,
de la Chicofradía.
De presidente de la Chicofradía, del Amarrao. Años más tarde lo hablamos y me comentaba, nos sirvió también para ver en qué fallábamos en la salida y es cómo organizar mejor la salida.
Es que muchas
pero
veces,
hay formas y formas de comentar las
claro,
cosas.
Es que muchas veces los estamos inmersos en esta vorágine del tapuz, el cordón, los guantes, pueden ocurrir varias cosas. Una, que pensemos que tenemos la posesión de la verdad absoluta de hacer las cosas. Esto se hace así, pues se hace así bien, evidentemente. Y segundo, estamos pendientes de 100.000 historias y no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Que cometemos en todos los días. Por lo tanto, a lo que voy. Que alguien de fuera, pero con el corazón, nos haga esa crítica, nos ayuda a crecer.
Sí.
No, no hay que entender que el medio, cuando me dice a la tribuna, pues es el capataz, me pongo yo por ejemplo, el capataz de resucitado es un canalla, por lo que sea. Pues yo entiendo que lo está haciendo porque realmente hay una base para eso. O sea, yo tendría que pensar, joder, macho, pues tengo que mirar por qué, cómo y de qué manera. Es decir, muchas veces la crítica externa es lo que nos ayuda a crecer, si no todo va a ser bombo y complacencia, ¿no?
Quédate sí. Que además que ese es el juicio más imparcial que puedes tener, porque lo fácil es que tus hermanos, tus allegados, tus familiares,
bien, estupendo,
la
claro.
palmadita en la espalda, que es un cumplido, muchas veces falso, o un cumplido, nunca mejor dicho, quédate con eso, que lo otro es el juicio imparcial, objetivo, en frío, y es lo que te debes quedar para intentar mejorar, que yo creo que eso nos viene bien a todos.
A todos.
Además, estamos en un momento donde, como decía antes, no entendemos la presencia de los medios, gabinete de prensa, medios escritos, medios online, lo que sea, no lo consideramos como un enemigo. Todo lo contrario, lo consideramos como parte integrante de esta comunidad, que no hace tanto tiempo era al revés, evidentemente. Sí. Yo quería preguntaros antes, por ir avanzando más temas. Yo tengo la sensación siempre de que cuando llega, lo hemos hablado aquí muchas veces, muchas mañanas, cuando llega determinadas semanas de cuaresma, la ciudad se paraliza y solamente hablamos de Semana Santa, quizá por deformación profesional, ¿no? Pero realmente tiene tanto peso la información nazarena en el cómputo global de la información local?
Ya te puedo garantizar que sí.
Sí.
Las noticias más visitadas, en nuestro caso, mira, por ejemplo, dos ejemplos te voy a poner. Nosotros somos medio impreso fundamentalmente, pero medio digital también. Sí. En medio impreso, nosotros el viernes de Dolores, todos los viernes de Dolores, publicamos nuestro especial de Semana Santa, el Miserere, que llamamos, Miserere se llama el especial. Ese viernes, el especial se mete, se embucha dentro de la edición semanal de La Tribuna. No cambia nada más, simplemente que se mete el especial ahí. Bueno, pues ese día publicamos o tiramos en imprenta 6 veces lo que un viernes normal. Y te puedo garantizar que se agota. O sea, no queda un Miserere en la ciudad. Muchas veces los que se reparten por provincia, que es lógico que el especial de Semana Santa tenga menos tirón en Motilla del Palancar, el especial de Semana Santa de Cuenca, se recoge ahí durante el lunes santo, se trae aquí hasta el viernes santo o el domingo de resurrección y se agota también. O sea, es bestial. Y en el digital, las noticias de Semana Santa, al compartirlas en las redes sociales, las que más audiencia tienen, las que más eco tienen, Sucesos y Semana Santa. Es así.
Por mi parte, puedo aportar que, bueno, como sabéis, yo soy autónoma y trabajo con clientes diferentes, no solo trabajo con la Junta de Cofradías. Yo tengo una clienta que es directora de un congreso muy importante en Madrid, es el congreso de Horeca más grande de Europa. Los impactos que yo consigo con la Junta de Cofradías no se consiguen en el congreso en general. Que yo consigo, no, que se consigue, por favor, que mal ha quedado eso. Que se consigue a través de la cuenta de Twitter de la Junta de Cofradías, no se consiguen con un congreso en el que está tuiteando, por ejemplo, el triple de gente que tuitea con los hashtags de la Junta de Cofradías. Para nada. O sea, es como 3-4 veces más.
Nosotros lo percibimos también a través de la página web.
Sí, es otro mundo. Yo creo que en esta ciudad, en las noticias de Semana Santa es otro mundo. Y nosotros que hacemos Semana Santa en agosto, somos locos, porque la Tribuna tiene una página semanal de Semana Santa en agosto, en julio.
Nosotros la teníamos en el día.
Hemos cogido el testigo ese, el relevo ese. Nosotros, es que digo, la gente dirá que somos locos. Cuando nosotros trabajamos, nos coordinamos con Albacete, la Tribuna tiene cabeceras en las dos Castillas. Y cuando les dices a los de Albacete o a los de Zamora que en agosto tú estás haciendo una página de Semana Santa, dice, este no debe estar bien de la cabeza, se cree que
agosto
vive en abril todavía.
Es el único mes en el que no hablamos de Semana Santa, que me
cuentas. Tenemos un espacio semanal donde contamos la agenda nazarena, ¿no?
Sí,
contamos lo que hay.
O sea, y haces sin problemas el espacio, tú seguro que lo rellenas, y yo la página también.
Sí, sí, sí.
Sin problemas.
Sin problemas. Y dices, me he quedado esto. Estos días
no,
sobre todo, ¿no? Pero
bueno,
pues es así,
ahora en Cuaresma es una locura,
no,
pero el 1 de septiembre, o sea, el 5 de septiembre, ¿vale? Sí, que es viernes. Sí, o sea, el 5 de septiembre ya estamos hablando de Semana Santa.
¿Es así?
Sí, 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 es así. Es. O sea, está.
Oye,
ahí.
Y esto, claro, hablábamos de lo que contamos durante toda la semana, ¿no? Pero, y yo me voy a otra parte de este programa. Estamos 4 personas en la mesa, 2 que no somos periodistas y 2 que sí. ¿Cómo llamamos eso del... Bueno, y tú, perdona. Tres, sí. Noelia, a pesar de todo, también es periodista.
Has señalado solo este lado de la mesa.
Sí, sí.
Claro.
¿Cómo llevamos
eso? Estamos cuatro.
¿Cómo llevamos eso del intrusismo?
Yo me voy a lanzar a la piscina y yo sé que lo mío, porque ya con compañeros de profesión genera algunos estés. Yo soy muy claro y muy al respecto. No sé si por los 5 años que yo me pegué en Madrid, que no es una ciudad que me terminó de convencer, y por el dinero que dieron mis padres por mí para que yo me la sacara, yo creo que la carrera es el pilar fundamental. Tener la carrera o la licenciatura de periodista no te convierte en un buen periodista. Pero ese es el punto número uno. El punto número dos te lo tiene que dar la experiencia, el ampliar conocimientos, el utilizar bien las fuentes, el ser inquieto, el no parar, el ser un culo inquieto, eso es fundamental también. O sea, eso es un conocimiento, el segundo capítulo, el volumen 2. Pero el volumen 1, para mí, y como defensor, tiene que ser ese, el tener la licenciatura. Luego hay que diferenciar entre lo que es un periodista con título y que sabe hacer la profesión de periodismo y el que solo es comunicador, que comunica a la perfección y que posiblemente tenga más conocimientos que el periodista. En este caso en Semana Santa eso es bestial, porque hay muchísima gente que comunica sobre Semana Santa sin ser periodista, pero que lo que comunica es alucinante porque tiene un vasto conocimiento. Pero a la hora de transmitir la información, el título de periodista, aunque parezca que no, eso es importante. Bueno, aunque parezca que no. Algunos se empeñan en que parezca que no, es fundamental. Lo digo yo, a lo mejor soy muy corporativista en esto, pero yo eso lo llevo, es una de mis defensas.
Bueno, os lo comentábamos antes de empezar el podcast. Yo creo que para las nuevas generaciones de periodistas, sí, el título debe ser el punto de partida. Pero tenemos muy buenos comunicadores de generaciones anteriores que, bien sea porque son de generaciones bastante anteriores y todavía no existía la formación reglada, o bien hayan llegado al periodismo a través de otro tipo de formación, que no es la universitaria, pero sí es formación periodística, que sí merece la pena llamarles periodistas, sí son periodistas. Entonces, bueno, creo que hay que diferenciar. Yo soy corporativista en ese sentido porque, a ver, soy periodista, por supuesto, pues como todos, entonces, como todos los periodistas, me refiero. Entonces, pues defendemos lo nuestro, ¿no? Pero creo que es más importante para los periodistas que empiezan ahora, que están estudiando ahora, que para la gente que ya tiene muchos años de recorrido y lleva mucho tiempo comunicando. A esa gente no le puedes exigir que tenga la carrera ahora, porque es que ni siquiera tendría sentido. No creo que no se debe mezclar.
A mí las personas que más me han enseñado de Semana Santa a la hora de ejercer mi profesión, yo por respeto no las voy a mencionar, pero no eran periodistas de carrera.
A mí me pasa igual.
Y es la persona, me estoy hablando de una persona en concreto, que es la que más me ha enseñado de eso y de muchas cosas, en esto de la profesión de periodista. Y yo no creo que tuviera el título de periodista. Y sin embargo, es lo que más me ha enseñado. Uno de los que más me ha enseñado.
Sí, pero creo que estamos pensando en la misma persona.
Sí, casi seguro.
El bagaje, la generación también es importante, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir, la generación
esa gente
de la que estamos hablando.
Claro, es que hace 40 años no había facultad
no había,
de periodismo.
Claro,
no había, entonces, había una escuela de periodismo en Madrid a la que el que podía iba como buenamente podía. Imagínate en aquella España de los 50 o 60. A esa gente yo no le pido eso. Pero a los chavales jóvenes, que hay recursos, que están estudiando derecho,
eso es otra cuestión,
o no están estudiando nada, y hacen sus pinitos en las redes sociales o abren un blog y se ponen Pepito Pérez, periodista.
A mí,
que yo sí que tengo el título y sí que ejerzo como tal, me parece un poco insulto, porque yo, por curarme un día una herida, no soy Leo Cortijo, enfermero, ni ¿me entiendes? Ni por aconsejarle a un amigo soy Leo Cortijo, psicólogo, ¿me entiendes? Es que es distinto el discurso.
Es distinto, sí.
Lo que pasa es que quizá sufráis en ese sentido el éxito de la Semana Santa. Es decir, llegamos a Cuaresma y son especiales, son programas y tiramos muchas veces de los amateurs como
hombre,
yo, donde, bueno, pues una experiencia mínima, que yo llevo en esto 2 años, y, bueno, pues quizá avasallamos un pelín, ¿no? Entonces muchas veces, por eso esa diferencia a mí me produce mucho respeto el trabajo vuestro.
Yo estoy encantado que en el especial de La Tribuna, en Miserere, haya como 6-7 colaboraciones, una de ellas la de Berta, de 6-7 personas que no son periodistas de carrera como tal. O sea, y estoy orgullosísimo de esas colaboraciones y las llevo a gala y las defiendo ante mi director, porque creo que aportan muchísimo más que a lo mejor un chico que acaba de salir de la facultad, que no entiende ni sabe ni de papa ni idea de Semana Santa. O sea,
pero lo que no se entendería sería que la coordinación de la publicación correspondiese a alguien que no es periodista.
Eso hemos hablado hace un ratito.
Sí, porque los textos, cuando a ti te llega un colaborador que no es periodista, los tienes que leer. Tienes que actualizar los tiempos verbales, hay que utilizarlos de una manera o de otra.
Sí.
El primer párrafo, lo que no traemos el lead, tiene que son cosas técnicas que eso solo lo sabe un periodista.
Sí.
Claro, es el tratamiento de la información, sí, solo lo sabe hacer un periodista. Pero ahora bien, lo que ese texto encierra, yo no lo voy a saber en la vida. Yo me quedo alucinado. O sea, mi hermano, está mal que lo diga, sí, escribe en la revista. Mi hermano es...
Un saludo para Pablo.
Eso es. Hola, Pableras.
Hola, Pablo.
Estudió historia del arte. De lo suyo, como se suele decir, de lo suyo, es una... Está mal que lo diga que es mi hermano, pero es que es un bestia. Él escribe textos que yo me quedo alucinado, que yo ni tengo ni puñetera de lo que escribe. Pero me lo tengo que leer porque se nota que no es periodista. De lo suyo, un 10. De periodista, un 2. Porque yo me lo tengo que leer y corregirle varias cosas. Pero ahí está lo que decía Berta. Coordina la revista... Un periodista.
Sí.
Además, oye, es un pareado y todo.
Sí, sí.
Es un pareado, va a salir un pareado.
Y desde los medios de comunicación, ¿qué nos falta por hacer para que la promoción de la Semana Santa sea un éxito rotundo y absoluto? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿Qué tendríamos que hacer?
Pues mira...
Por ahora, estamos hablando de... Yo aquí hago dos distinciones, ¿no? Una parte de lo que decía antes Leo, una parte más local... especiales, etcétera, 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 programas de radio, revistas, publicaciones online, te hacen hermandades, bueno, todo ese tipo de historias. Y luego hay una parte más nacional, más externa, lo que decía antes Berta, el rollo de los impactos a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo? Es decir, yo pienso que estamos en un punto y muy interesante de promoción de la Semana Santa de Cuenca, me parece que es así, de la Breja si la Torre iba para adelante. Sí, esos dos montecitos nos han aislado,
sí,
demasiado.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí.
Pero, ¿cómo, o qué pueden hacer los medios, o qué, mejor dicho, qué les falta hacer a los medios para que la promoción sea de 10?
Yo me voy a replantear la pregunta y voy a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Lo que nos debemos preguntar es, ¿de verdad corresponde a los medios promocionar la Semana Santa de Cuenca fuera de Cuenca? ¿A los medios de Cuenca? ¿Pueden hacer algo más de verdad? En mi opinión, no. Es decir, la promoción de la Semana Santa de Cuenca fuera de Cuenca corresponde a las instituciones, empezando por la Junta de Cofradías y siguiendo por las demás. Son ellas las que tienen que promocionar una actividad que, si dejamos a un lado el tema de la fe, trae a la ciudad más beneficio económico que cualquier otra de las que se celebran. Son las instituciones las que tienen que apostar por esa promoción. No estoy diciendo que no apuesten, pero deberían apostar más, en
sí, pero
mi opinión.
La apuesta a veces es tibia, ¿eh?
A veces sí.
Vamos a dejarlo una vez.
A veces. Pero bueno, cada ciudad también sabe el presupuesto que tiene.
Sí,
las,
por supuesto,
las instituciones saben el presupuesto que tienen las instituciones y lo que pueden dedicar. Desde la Junta de Cofradías, por supuesto, se agradecen todas las colaboraciones que hacen las instituciones, sin las que no sería posible poner la Semana Santa en la calle como se pone ahora mismo. Pero no corresponde a los medios promocionar la Semana Santa fuera. Los medios ya hacéis lo que tenéis que hacer. Y quería apuntar una cosa que quería haber apuntado antes, cuando hablábamos de si los medios se sienten o no dentro de la comunidad nazarena. Desde el Gabinete de Prensa hemos intentado que los medios se sientan parte de la comunidad nazarena porque forman parte de la comunidad nazarena y son una pata fundamental, pero no solo eso. Personalmente, es un empeño personal que la Semana Santa de Cuenca y las hermandades de Cuenca reconozcan la labor que los medios de Cuenca hacen por su Semana Santa. Porque muchas veces nos quedamos en que salgamos en Televisión Española o salgamos en el Washington Post y no nos fijamos en los medios que nos sacan todos los días, todos los meses, todas las semanas y están ahí siempre que necesitamos que estén. Eso es muy importante, muy importante. Y me gustaría recalcar que desde el Gabinete de Prensa sí se agradece y sí se valora mucho esa labor que los medios locales hacen por su Semana Santa.
Al rey, lo de Berta ya es firmo debajo, por añadir algo más, decías, los medios, yo personalmente, en mi medio, de puertas para adentro, yo no puedo más que exigirle a mi director que ahora en el especial metan a un suplente, a una persona, porque yo me desvinculo un poco de la reacción del local, aunque estamos allá haciendo de todo, para hacer el especial. Que todas las semanas haya información de Semana Santa, que cuando llegue el especial el comercial se ponga solo a buscar publicidad de Semana Santa, que cuando salga ese periódico se tiren 6 veces más, que hay en la web, parece una tontería, pero que en la web se haga una sección de Semana Santa.
Claro, sí.
O sea, de puertas adentro no podemos hacer nada, que es lo que dice Berta. Yo creo que los medios, en ese sentido, vamos, nos volcamos al 102%. Y la otra pata de la mesa de las que ha comentado es que de puertas para afuera, pues mira, yo ahora me gustaría ir por Madrid, no sé si está pasando, creo que no, pero me gustaría ir al metro, por ejemplo, y que en esas escaparates que tienen el metro, esas vallas publicitarias que hay dentro del metro, en la que se ha anunciado hace nada lo de Bilbiola, si no recuerdo mal,
sí,
hubiera Semana Santa de Cuenca, ven y conócenos, Madrid, que está una hora y cuarto en coche, uh-huh, hora y media. Uh-huh. Es que eso forma parte de las instituciones. Sí. Yo creo que se ha apostado, y esta ciudad se ha vendido, turísticamente hablando, con los recursos que aquí tiene, de mil maneras posibles, pero nunca se ha hecho esa misma apuesta tan fuerte como con respecto a la Semana Santa.
Sí.
Y eso es el debe para darnos a conocer, sí, más allá, como tú decías.
Sí.
Yo suscribo lo que dicen ambos, y de hecho, precisamente la Semana Santa, cuando menos, digamos, potencial tenía, es decir, en esos años 40, años 50,
sí, es
cuando estaba constantemente, tenía una gran actividad difusora fuera de, tanto de con la retransmisión a nivel nacional del pregón que se hacía desde Madrid, como con cartelería en Valencia, cartelería en Madrid, cartelería en Barcelona. Es decir, precisamente en esos años que había menos economía, se hizo mucha más difusión que ahora, ¿no? Y además, últimamente, tenemos un ejemplo muy reciente, y es en ese segundo centenario que hemos comentado,
sí,
antes, carretería se llenó de unos...
De unas fotografías gigantes.
De unas,
¿no?,
fotografías gigantes,
sí,
hechas en un sistema súper especial que teóricamente iban a recorrer las estaciones del AVE, que teóricamente iban a tal, y que me imagino que habrán recorrido algún almacén municipal o algo por el estilo, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente, sí, resulta que hacemos la inversión, o quien la hiciese, ¿no?, se hizo la inversión para que lo viésemos en carretería. Pues yo creo que lo que estábamos viendo allí, los conquenses lo conocemos.
Pero
ahora,
yo quería completar algo más.
Breve.
Muy breve.
Estamos
breve,
terminando.
Vale.
Ya breve.
Breve. ¿Sabéis, y fallaré, pero sabéis cuántos actos religiosos, culturales, sociales hay convocados por Hermandades de Semana Santa y Junta de Cofradías para 2019? Más de 300. O sea, la fuerza organizativa de captadora de foro de atención de esta ciudad, evidentemente, es la Semana Santa. Por eso lo que tú decías, es que las instituciones deben hacer... Bueno, ya, ahora es el momento.
Que es nuestra gran semana.
Es
tocando un palo distinto, totalmente distinto, y que nadie lo coja esto mal, pero es nuestra Fallas de Valencia, es nuestro San Fermín de Pamplona, y es nuestra Feria de Abril de Sevilla, aunque allí la semana también es fuerte. Pero es nuestra gran semana, y los políticos, en ese sentido, deberían, vamos... A piñón fijo.
Exactamente.
Y desde la Junta de Cofradías, solo un apunte chiquitín. Con el presupuesto que tenemos, hacemos lo que podemos. El presupuesto para publicidad es que...
Hombre,
hacéis lo
más,
que podéis. No, hacéis
más.
Muchísimo más de
no
lo que
tenemos.
Podéis.
Y comunicativamente hablando, sí, tú puedes enviar 40.000 dosieres si quieres. Pero si no pones publicidad, muchas veces no sales. Y el presupuesto de publicidad que manejamos no nos da para medios grandes, desde luego.
O sea, en aquella época que habló y perdona, ¿sí?, se basaban mucho en aquellos periodistas conquenses que estaban fuera.
Claro. Bueno, pues ahora sí, hemos llegado al final. Joder. Tenemos que ir despidiéndonos. Javier,
muchas
Berta,
gracias.
Leo, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de La Voz de la Pasión. Recordamos a todos los oyentes, cada jueves colgamos un podcast nuevo. Nos pueden escuchar en la página web de COPE. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.
Chao.
Gracias.
Hasta luego.